¿Traes tu Biblia? Sí. Te invito a que la abras en Levítico, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí, en el libro de Levítico. En el Antiguo Testamento. Es el tercer libro ahí, en la Biblia. En el capítulo 16, por favor. Si tienes de esas Biblias que traen títulos, probablemente el título de este capítulo en tu Biblia sería El Día de la Expiación, ¿sí? Y es un capítulo muy importante en toda la Biblia, no solo en el libro, en toda la Biblia, ¿no? Levítico capítulo 16, que nos habla de eso, de la expiación, ¿no? Y es uno de los pasajes, todo Levítico hemos estado estudiando y siempre nos lleva a Cristo, ¿verdad? Si ha estado acompañándonos en el estudio de Levítico, pues cada capítulo, ¿verdad? Cada sección de este libro nos lleva a Jesús, ver la obra de Cristo en la cruz, ver lo que ha hecho por nosotros, tratar de entender lo que Cristo hizo, lo que hemos estado estudiando. Pero Levítico 16 está plasmado de Cristo, ¿no? En todos lados vemos a Jesús en este capítulo, ¿no? Y quisiera comenzar primeramente explicando un poco, leyéndolo y explicando un poco de qué se trataba, y al final poder ver la parte práctica para nuestras vidas el día de hoy, aún en este capítulo. Son 34 versículos, es un pasaje un poco largo, así que quisiera comenzar a orar y ir de lleno al texto. Así que si me acompañas, vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre. Sabemos que es un gran privilegio, Señor, para nosotros como creyentes, Señor, como hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, y sobre todo porque sabemos que estamos delante de ti, de tu presencia, Señor. Sin ser consumidos, Señor, por tu gloria y por tu santidad, Señor. Simplemente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo reconocemos, lo creemos, y así es como venimos. Te agradecemos, Señor. Y con esa misma actitud, Señor, en esa misma confianza, venimos a pedirte, Señor, que nos dé sabiduría y nos dirijas en este tiempo de enseñanza, Señor, en tu palabra. Que seas tú explicándonos y enseñando, Señor, este capítulo a nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, danos no solo un corazón, Señor, humillado, danos un entendimiento humillado para ti, Señor. Por favor, Padre, háblanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El día de la expiación, ¿no? Los judíos lo llaman el Yom Kippur, ¿no? Que es un día muy importante para ellos. Como vamos a ver en el pasaje, es prácticamente las fechas en nuestro calendario, es entre septiembre y octubre, es por esa fecha, cuando celebran esto, ¿no? Y un día muy importante desde este momento, ¿no? Ellos lo siguen celebrando todavía, los judíos ortodoxos todavía lo celebran, ¿no? Obviamente esa celebración perdió todo sentido hace casi 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? Los judíos lo siguen celebrando porque ellos, pues, como veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Ellos no lo recibieron, lo rechazaron, no se dieron cuenta que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el que vino a cumplir todas estas profecías, todas estas cosas que el hombre no puede hacer. Y al rechazarlo, pues ellos siguen celebrando sus tradiciones, sus ritos, ¿no? Pero nosotros sabemos y entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a través aún de este pasaje tan hermoso, ¿no? Y tan lleno de simbolismo, ¿no? Vamos a poder ver una vez más el significado de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Lo importante que es entender eso. Todo Levítico nos habla de sacrificios, ¿verdad? Lo hemos visto eso, sacrificios. Y la palabra sacrificio te decía en un principio que significaba acercamiento, ¿no? La manera de acercarse. Y es eso, el hombre no puede acercarse a Dios solamente pues porque quiere o desea hacerlo. Tiene que hacerlo, fuerzas como Dios lo ha estipulado. Y es por medio de un sacrificio, por medio de sangre, ¿no? Es la manera en que podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la sangre prácticamente es lo que limpia y lo que quita el pecado, ¿no? Un sacrificio, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Lo sabemos. Y el sacrificio, ¿no? En ese caso, lo que Cristo hizo fue un sacrificio sustituto, es lo que puede quitar el pecado y puede darnos la oportunidad de acercarnos a Dios con confianza, ¿verdad? Prácticamente de esto habla Levítico y ese es el el asunto en el Levítico capítulo 16, ¿no? Cómo se iban a acercar a Dios a través de un sacrificio muy importante que era un sacrificio anual. Cada año iban a hacer esto. Pero vamos a empezar ahí a leer Levítico 16. Dice los primeros dos versículos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo primero que vemos es como un recordatorio, ¿no? Aún muchos dicen que fue ese mismo día que ocurrió esto. Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Recuerdas el capítulo 10 cuando vimos eso? Ellos encendieron un fuego extraño para Dios y prácticamente ese fuego los consumió, el fuego de Dios los consumió porque se acercaron no como Dios había dicho, sino como ellos quisieron hacerlo. Y esto es bien importante, prácticamente lo que le está recordando Dios a Moisés, ¿no? Recuerda al Aarón lo que ha pasado y de qué forma tienes que acercarse a mí, no como él quiere, sino como yo he estipulado. Y es la única manera en que podemos acercarnos a Dios. Prácticamente Levítico nos enseña eso. Levítico 10 lo vimos y aún aquí lo está dejando muy claro Dios. Hey, tienen que acercarse como yo les estoy diciendo. No pueden venir como ustedes quieran. Tienen que tener cuidado. Dios recuerda la muerte de los hijos de Aarón para que Aarón recuerde a quién se está acercando. A un Dios santo. Un Dios completamente santo, puro, justo. Y nosotros como pecadores no podemos estar delante de un Dios así. Porque caeríamos muertos, consumidos por su santidad, por su gloria, por su justicia. ¿Sí lo es? Eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, prácticamente era un asunto de vida o muerte el acercarse a la presencia de Dios. Y Dios le va a decir a Moisés cómo es que tiene que acercarse, porque él se va a aparecer dentro del lugar santísimo y Aarón va a estar presente ahí. Dice, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo, entre en el santuario detrás del velo. El santuario detrás del velo, ¿tú recuerdas cuando estudiamos Éxodo? Eran realmente el tabernáculo por dentro, lo que era la carpa, eran dos habitaciones, ¿sí recuerdas? La primera era el lugar santo, donde todos los sacerdotes estaban oficiando, sirviendo todo el tiempo, ¿no? Pero el siguiente cuarto era el lugar santísimo. ¿Sí recuerdas eso? Un lugar muy especial. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, ¿recuerdas? Estaba el candelero, estaba el altar del incienso, ¿recuerdas también? Y en el lugar santísimo solamente había un mueble. ¿Recuerdas cuál era? Ya no se acuerda. Ok. Les voy a recordar. El arca del pacto. ¿Recuerdas? Estaba el arca del pacto. Ese era el lugar santísimo. Nadie, absolutamente nadie, entraba a ese lugar. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. Que es lo que estamos viendo aquí en este día. En el día de la expiación. Aarón aquí, porque le dice a Moisés que le diga esto a Aarón. Aarón es representado como el sumo sacerdote. Obviamente porque fue el primero, pero tú recuerdas, el sacerdocio venía del linaje de Aarón. No solo era de la tribu de Leví, sino los sacerdotes eran del linaje de Aarón. Todos los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes. Y uno de ellos iba a ser como el sumo sacerdote, iba a representar a todos los sacerdotes, ya cuando Aarón muriera. En este caso, Aarón es representado como el sumo sacerdote. Solo él podía cumplir con ese servicio el día de expiación. Vamos a ver más adelante que el pueblo no hacía nada. El pueblo tenía que estar afligido todo el tiempo. Absolutamente nada. Era un día muy, muy solemne para el pueblo. El único que realmente estaba trabajando era Aarón. Era el único que andaba de aquí para allá haciendo sacrificios y era el único que estaba haciendo algo. Y era el sumo sacerdote. Aarón no podía entrar en cualquier momento al lugar santísimo, como te decía. Había solo un momento en el que él podía hacerlo. Era este día, el día de la expiación. Aarón y sus hijos, los sacerdotes, entraban todos los días al tabernáculo, al lugar santo, al primer cuarto que te decía, pero no al lugar santísimo. Ese era el lugar detrás del velo que menciona aquí. donde se encontraba, te decía, el arca del pacto. Tú recuerdas, el arca del pacto era una especie de caja cubierta de oro, que contenía, dentro de esta caja estaban las dos tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdas eso? La ley, prácticamente. Lo que se conoce como el testimonio. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahí estaba el testimonio de Dios. Sobre el arca del pacto, si tú recuerdas, está una tapa conocida como... A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ustedes no vinieron a Éxodo o tienen mala memoria? El propiciatorio. Era la tapa del arca, ¿recuerdas eso? O sea, así se le llamaba el propiciatorio. Y ahí es donde Dios iba a aparecerse en una nube, es lo que dice el verso 2. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Sobre el arca está una tapa conocida, como te decía, el propiciatorio. Ahí es donde Dios iba a aparecer. La presencia de Dios, lo que más adelante ya los judíos entendieron, o Israel lo veía, era el Shekinah o la Shekinah, ¿recuerdas? La gloria de Dios, esta nube. Estaría entonces la presencia de Dios sobre el propiciatorio, por lo cual nadie podía acercarse a él por causa de su condición de pecador, de una muerte espiritual. No podía estar ahí. Ahora, la palabra propiciatorio, lo vimos en Éxodo, en hebreo significa cubrir, ¿sí recuerdas eso? Cubrir, cubría el arca, pero no solamente era el propósito de cubrir el arca, iba a cubrir otra cosa, que es el pecado. Significa cubrir, también se traduce como aplacar o expiar, ¿no? De ahí viene el día de la expiación. Dice el verso 3, ¿cómo ocurría eso entonces? Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces aquí menciona dos animales. Un becerro para un sacrificio de expiación, ¿recuerdas? Por el pecado. Y el otro era por holocausto, un sacrificio de dedicación. Este era un becerro y el otro era un carnero. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, en total eran los dos primeros, un becerro y un carnero para su expiación de Aarón y su familia. Y el siguiente eran dos machos cabríos para expiación del pueblo y un carnero para holocausto. Entonces, lo que vemos aquí también es que Aarón debía de entrar a la presencia de Dios primeramente con un becerro para expiación, como dice el texto, y el carnero para holocausto. Estos primeros sacrificios eran por su propio pecado. Esto es bien importante. Él era un hombre pecador. Que fuera un sacerdote no quiere decir que no hubiera pecado en él. Claro que era un hombre pecador. No porque pecaba, que probablemente sí pecaba, sino porque él nació en esa condición. ¿Recuerdas eso? Es lo que la Biblia nos enseña. Todo ser humano nace siendo pecador. No es que de repente se vuelve pecador porque de repente mintió o hizo algo que no le agradó a Dios. No, ya nacemos en esa condición y por eso es que pecamos. Entonces él era un pecador, él tiene que hacer ese sacrificio cada vez, cada año, al entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y lo primero que tiene que hacer es obviamente su sacrificio. Antes de hacer expiación por el pueblo, el sumo sacerdote debía de hacer expiación por él y por su casa. El sacerdote, si te das cuenta, nos habla de su vestidura. Él no se ponía el manto que solía usar, ¿no?, con las campanitas, ni el pectoral, ni la lámina de oro. Su vestimenta aquí en este día, en este momento, era la túnica de lino que usaba sobre calzoncillos de lino, con el cinto de lino y la mitra de lino. Todo era de lino. Una vestimenta, ¿de qué nos habla esto? De humildad. En ese momento debía dejar a un lado su vestimenta de honor como sacerdote, ¿recuerdas? Lo vimos también en Éxodo, cómo se vestía el sacerdote. Todo eso tenía que dejarlo a un lado y tomar un vestido de humildad. Es lo que tenía que hacer. Porque él también debía hacer sacrificio por su pecado. En ese momento él tenía que reconocerse como un pecador y humillarse también delante de Dios. Es lo que significa eso, ¿por qué se vestía de esta manera? También lo que vemos es que debía de lavarse con agua. No podía presentarse Dios así, tenía que haber un lavamiento, probablemente en inmersión, un símbolo de pureza, ¿no? Él no podía presentarse delante de Dios de otra manera, Tiene que hacerlo así. Y por último, lo que nos dice aquí es que Aarón debe de llegar con dos machos cabríos y un carnero para completar la ofrenda de expiación, y esa era por toda la nación. De eso se trataba ese día de la expiación. Vamos a ver el verso 6. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Muy importante esta palabra, lo vamos a ver en esos siguientes versículos, reconciliación. Lo está diciendo claramente ahí. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, como te decía, el propósito de ese sacrificio es este, reconciliación. Eso es lo que hace la expiación, una reconciliación, ¿verdad? Una unión, la paz, ¿recuerdas? Hemos estudiado eso en Efesios. La palabra paz en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa unir dos cosas que estaban desunidas. Esa es la estación de Dios con el hombre, más bien del hombre con Dios. No podemos estar con Él. Tiene que haber una reconciliación, algo que nos una. Y es a través del sacrificio, de ese sacrificio, que el hombre puede unirse a Dios. Eso es lo que está mostrando esto. Después de sacrificar al becerro como ofrenda por su propio pecado, el sumo sacerdote echaba suertes ahora para escoger entre los dos machos cabríos que quedaban para la nación. Y eso es muy interesante porque la suerte realmente no era de haber echado un volado, ¿no? Realmente cuando dice que se echaba suerte es que lo dejaban, ¿no?, a la voluntad de Dios, que Dios escogiera cuál de los dos iba a ser sacrificado. Y eso también es muy interesante. Porque el macho cabrío que se sacrificaba no era escogido por el hombre. Cierto que ellos tenían que escogerlo sin mancha, dos de ellos, pero realmente al ver esto es que Dios estaba escogiendo uno de ellos. Y eso, claro, nos va a recordar el sacrificio de Cristo. No fue el hombre que escogió al hombre y dijo, pues vamos a sacrificar este por todos. No, fue Dios quien puso a su Hijo, ¿verdad?, para sacrificio. Entonces también empezamos a ver eso, ¿no?, aquí. Entonces, un macho cabrío era para el Señor y era sacrificado como ofrenda de expiación. El otro macho cabrío era para Azazel. Lo interesante es que este animal no era sacrificado, sino era liberado en el desierto. Cada macho cabrío tenía un rol importante en el día de expiación. Y es lo que vamos a ver, porque de repente dices, ¿y ese Azazel quién es? ¿No? Acerca de Azazel, ya que la Biblia solo lo menciona en este capítulo, en ningún otro lado lo vas a ver en la Biblia, solamente aquí, en Levítico 16, no podemos saber más sobre él. Bíblicamente no hay más sobre él. Sin embargo, existen muchas opiniones, muchos comentarios acerca de quién era o a qué se refiere con eso de Azazel. Déjame decirte algunos de ellos. Algunos, al estudiar el nombre de Azazel en diferentes idiomas, lo ven simplemente como el macho cabreo que se aleja. No sé, palabra Azazel, me parece que en árabe era significado como eso, alejamiento, ¿no? O sea, la manera en que ese macho cabrío se alejaba, ¿no? Más adelante vamos a ver que el propósito es llevar los pecados lejos, ¿no? Otros dicen que Azazel era un lugar específico, una región deshabitada donde era llevado ese animal, o un precipicio donde se dejaba el animal para morir. Otros creen que Azazel es el nombre de un demonio que rondaba el desierto, al que se le entregaba este animal, sin sacrificio. Tal vez esta es la más correcta, ¿no? Porque aún se hace un contraste entre él y Dios en el verso 8, ¿no? Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte por Azazel, ¿no? Entonces tal vez se refiere a esto, un demonio. O, sabemos que solo hay uno, ¿no? Satanás, bueno, sus demonios, el diablo. Pero probablemente significando eso, ¿no? Ellos eran los que tenían que llevar el pecado, ¿no? Entonces, te decía, esta tal vez sea la más correcta. Pero lo que sí es claro es que, como te decía, el macho, este macho cabrío que se entregaba a Azazel no era sacrificado. Pues de ninguna manera el pueblo de Dios podía sacrificar algo a un demonio. Entonces no tenía que ser sacrificado. El significado de esto, porque podemos indagar en qué significa Azazel y buscar, investigar más, como muchos han hecho, pero realmente eso nos puede distraer del verdadero significado. El significado de esto era que el pecado era eliminado. De una forma simbólica, no era eliminado del pueblo de Israel y llevado a la región de la muerte. Pero lo más importante no era el animal que se entregaba a Azazel, sino el animal que se sacrificaba a Jehová, el de la expiación. Ese animal sí debía de ser sacrificado como ofrenda para el Señor. Vamos a ver verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, primero, aquí nos empieza a explicar cómo lo tenía que hacer. En primer lugar, Aarón debía de ofrecer el becerro que era por la expiación por él y su familia, ¿recuerdas? Lo primero que tenía que hacer antes de presentarse era, no podía presentarse porque podía morir. Entonces tenía que hacer expiación por él y por su familia, lo que vemos aquí. Después debía entrar al lugar santo. Y en ese lugar santo, no el lugar santísimo, recuerda, no es el lugar santo, es otro lugar santísimo. En el lugar santo, ahí estaba el incensario, ahí tenía que tomar de las brasas encendidas del altar, precisamente del altar del incensario, que está frente al velo. Luego debía tomar un puño de incienso, y entonces él tenía que entrar al lugar santísimo. Levantaba el velo y entraba al lugar santísimo echando el incienso sobre las brasas del incensario. Eso es lo que tenía que hacer. Ahora imagínate esto, o sea, tú y yo lo leemos y así como que, ah, qué padre. Pero es un asunto de vida o muerte, ¿no? Aarón vio a sus dos hijos morir por no acercarse a Dios como Dios lo había dicho. Imagínate después de eso. El temor que viene a este hombre. Así de que, o sea, tengo que vestirme como Dios dice. O sea, ¿qué tal si no me lavé bien? ¿No? Y no solo eso, ahora tengo que hacer todo lo que me está diciendo, porque si no yo puedo morir en ese momento. Entonces él está entrando. Nadie más había entrado ahí. Él está entrando por primera vez al lugar santísimo. Y está haciendo lo que Dios le está diciendo. Al echar las brasas y echar el incienso, inmediatamente iba a ser una nube de humo. La nube de humo cubriría el propiciatorio, ese era el propósito. ¿Recuerdas la tapa del arca que guardaba las tablas de la ley, el propiciatorio? Ahí. Entonces, depositaba el incensario en el suelo, ¿no? Y después salía de nuevo a buscar la vasija con la sangre del becerro que había sacrificado. Y entraba de nuevo a rociar con su dedo hacia el propiciatorio 7 veces, lo que dice el texto. Esa es la manera en que hacía expiación por su pecado y el pecado de su familia, sus hijos. Ahora, es muy interesante que nos dice ahí en el verso 13 que la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Lo que te decía, está el propiciatorio, la caja, ¿no? El arca, arriba está la tapa que es el propiciatorio, y ahí arriba del propiciatorio está la nube. Pero el propiciatorio está cubriendo, ¿qué cosa dice ahí? El testimonio, ¿verdad? El testimonio. Es muy interesante eso, porque el testimonio sabemos que son las tablas de la ley, a eso se refiere. Pero si nos ponemos a pensar un poco acerca de la palabra testimonio, con un sentido diferente, ¿verdad? Testimonio habla de un testigo, alguien que está atestiguando algo. Y es el testimonio de Dios, Dios es testigo. ¿Y de qué? De la ley, dices, bueno, la ley, pero ¿qué enseñaba la ley? ¿Qué enseña la ley? que somos pecadores. Prácticamente es lo que la ley nos está enseñando. Entonces el testimonio de Dios era ese, que todos hemos pecado. En ese momento el testimonio de Dios era que todos son pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para Dios, voltear a ver, esa nube representaba su gloria, representaba a Dios, la presencia de Dios. Voltear a ver el arca, el pacto de Dios, y voltear a ver el propiciatorio y ver las tablas de la ley, era recordar el testimonio. Nadie puede acercarse a mí porque son pecadores. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces tenía que haber algo entre eso. La idea era que Dios estaba estando en la nube, veía hacia abajo, hacia el arca, y veía el pecado del hombre. El testimonio de que todos los hombres son pecadores. Después de que el sumo sacerdote rociara la sangre sobre el propiciatorio, Dios miraba la sangre cubriendo el pecado. Y de esa manera era hecha la expiación. ¿Sí se dan cuenta? El pecado no era removido, sino cubierto por la sangre del sacrificio. Entonces Dios ya no está viendo el pecado, ¿qué está viendo? Está viendo el sacrificio, la sangre, en este caso de un animal, que cubría el pecado. Eso es lo que estaba pasando. Ahorita vamos a regresar a eso más adelante. Vamos a ver el verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrara a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esta sangre, si te das cuenta, vuelve a hacer lo mismo, pero, o sea, sale nuevamente del lugar santísimo, va por el otro sacrificio, ¿no? El macho cabrío, en expiación por el pecado, y lleva la sangre nuevamente dentro del velo, ¿no? Y hace lo mismo que hizo con la sangre de su becerro. La esparce sobre el propiciatorio. ¿Qué iba a hacer con esto? Verso 16 lo dice. Así purificará el santuario, ¿no? A causa de las impurezas de los hijos de Israel. No solo iba a ser purificar o expiar el pecado de Israel, sino todo el santuario, todo el tabernáculo tenía que ser purificado. Lo dice claramente, ¿no? Por las impurezas, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión, ni siquiera en el lugar santo. Solamente Aarón, o el sumo sacerdote, era el que tenía que estar sirviendo, solamente él. Dice entonces, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro. Esto es el altar donde sacrificarán los animales fuera, en el atrio. Dice entonces, tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces esta sangre era también aplicada en el propiciatorio, pero también, como vemos, en el tabernáculo y en el mismo altar. Esta sangre limpiaba la misma casa de Dios. Era el lugar donde Dios iba a habitar. Y cada año tenía que ser limpiada de esta manera. ¿Por qué? Porque esta casa se había hecho inmunda de una manera ceremonial por el constante toque del hombre. Cada vez que ellos entraban y estaban ahí, estaban ensuciando la casa de Dios. Y por eso Dios muestra eso. No solo es el sumo sacerdote, también el lugar santo. Tienen que hacer expiación por él. Y no solo por él, obviamente, por el pueblo. Verso 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después de que el sumo sacerdote limpiara el tabernáculo, debe de hacer expiación por el pecado del pueblo, por medio de la transferencia del pecado y liberación hacia el macho cabrío hacia Azazel. Entonces dice, pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, era la manera en que ellos se identificaban, ¿no? Más bien la víctima llevaba el pecado de todos ellos, ¿no? Era la transferencia, como te decía, ¿no? Del pecado. El pecado se podía quitar. Lo que vemos aquí es esto. Pero nunca podía ser eliminado completamente, ¿verdad? El macho cabrío que lleva el pecado, llevando el pecado de Israel, era enviado lejos. Pero ese animal estaba vivo en algún lugar. Y eso era lo que ocurría con el pecado. Era la manera en que entonces Israel podía acercarse nuevamente a Dios. Pero no era en sí porque su pecado fuera quitado completamente, era cubierto. Era alejado de Dios. Eso es importante, al final lo vamos a ver. Verso 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar en el lugar del santuario. O sea, él tenía que volverse a quitar esas vestiduras, ¿no? Ponerse sus vestiduras, tenía que lavarse nuevamente. Después de poner sus vestiduras saldrá y entonces hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Recuerda los otros animales, los otros que eran becerros, ¿no? Carneros, perdón, que eran para el holocausto. Aquí es donde ya va a ser la dedicación, ¿no? Lo que dice aquí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de poner sus vestidos saldrá y hará holocausto, su holocausto y el holocausto del pueblo, los dos animales. Y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado al macho cabrío a Azazel, recuerdas que uno tenía que llevarlo, tenía que escoger a uno para llevarlo. Él también tenía que lavar sus vestidos, ¿no? Dice, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El animal que habían hecho para expiación tenía que ser quemado, consumido, fuera del campamento. Tenían que sacarlo, que se consumiera ahí fuera del campamento. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. No solo el que lleva el animal fuera, hacia Azazel, ¿recuerdas? Sino el que sacaba los demás restos para ser consumidos en el fuego, también tenían que limpiarse para regresar. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos habían llevado el pecado fuera. ¿Sí te das cuenta de eso? Y para regresar al campamento tenían que lavarse. Ya no hacer un sacrificio, porque era el que estaban haciendo, pero sí lavarse ceremonialmente, ¿no? Entonces, después de liberar al macho cabrío de Azazel, el sumo sacerdote y aquel que liberaba al macho cabrío de Azazel se lavaban y así el sacrificio por el pecado y el holocausto serían completados. El sumo sacerdote debía quitarse las vestiduras, como veíamos, y después de bañarse en el lugar santo debía vestir sus vestiduras de honor, para entonces comenzar a hacer los holocaustos. Y eso ilustra nuestra condición delante de Dios. Necesitamos primero humillarnos delante de Él. ¿Recuerdas lo que hizo el sacerdote con sus vestiduras? Sus vestiduras de lino, mostrando humildad, humillación. Pero en ese momento, que ya hizo su sacrificio, que ya hizo expiación, que yo hubo expiación por él, puede ponerse en sus vestiduras de honor. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Aún Pedro toma este principio y lo dice en su carta, 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Y esa es la condición de nosotros como hombres, mujeres, necesitados de Dios y pecadores. Necesitamos humillarnos. Y después de la expiación, después del sacrificio, sabemos que Dios va a traer exaltación a nuestras vidas, ¿verdad? No por lo que nos hayamos logrado, sino por lo que logró por nosotros. Entonces, después de eso, verso 29, dice, eso tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Aquí nos dice cuándo se va a llevar a cabo. Eso tendréis por estatuto perpetuo para siempre en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que muera entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Te das cuenta de lo que tenía que hacer la nación? Claramente dice. En el séptimo mes del calendario judío, te decía hace un rato que era entre septiembre y octubre. Dice, a los 10 días del mes, ¿qué van a hacer? Afligiréis vuestras almas. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo. Afligir su alma. Ninguna obra haréis. O sea, no se distraigan con nada. Eso es lo que tienen que hacer. Algunos dicen que era un gran ayuno, que era un ayuno, el único ayuno obligado para los judíos en ese momento, ¿no? Y si alguna vez has querido entender lo que es el ayuno, pues aquí hay una muestra de lo que es el ayuno. Realmente es afligir tu alma delante de Dios. Buscar al Señor. No es dejar de comer. No solamente, ay, pues me salí de la casa hoy para trabajar, no desayuné nada, ya son las 2 de la tarde. Pues que el Señor lo tome como ayuno, no, eso no es ayuno, ¿no? El ayuno es afligir tu carne, afligir tu alma delante de Dios. Es lo que está mostrando aquí. Les dice, tienen que afligir su alma. No hagan nada, no se distraigan. Eso es lo que tienen. Te lo decía al principio, el único que andaba por ahí corriendo, matando y lleno de sangre y todo esto era el sumo sacerdote, era Aarón. Era el que estaba haciendo esto. Todo el pueblo tenía que estar afligido. Dice, porque en este día, verso 30, se hará expiación por ustedes y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para ustedes. Día de reposo, es interesante eso, porque el día de reposo sabemos que era el sábado, ¿verdad? Ese día, el día de reposo. Pero realmente este día no dice el primer sábado del mes, no, dice el día 10 y podía caer en cualquier día. Puede caer en sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El día que caiga, ese día es un día de reposo para ustedes. Y afligiréis vuestras almas. Dos veces lo dice. Tienen que enfocarse en esto. Afligir vuestras almas es estatuto perpetuo. El pueblo no podía hacer ninguna obra. Lo único que tenía que hacer era afligirse. En cuanto al día de la expiación, solo el sumo sacerdote y Dios hacían la obra. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios quería que se afligieran. Dios quiere una aflicción en su pueblo, que se afligieran a sí mismos para que se pudieran identificar con el sacrificio por el pecado. El afligir el alma traía a Israel, al pueblo, a una conexión con la aflicción de la víctima del sacrificio. Esa misma conexión debe haber en nosotros, los creyentes, al contemplar la aflicción que Jesús experimentó en la cruz por nosotros. Recordar lo que Él hizo. No es por obras, dice la palabra, ¿verdad? Es por lo que Cristo hizo. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es afligir nuestra alma recordando lo que Él hizo. No tratar de agregar algo para buscar aceptación delante de Dios. Lo que Cristo hizo es suficiente. Más bien, cuando empezamos a obrar buenas obras para encontrar entonces aceptación delante de Dios, dejamos de considerar realmente lo que Cristo hizo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y exactamente lo que aquí nos está enseñando. ¿Qué tienes que hacer? Aflige tu alma. Cuando te sientas culpable por algo, no hagas buenas obras. Aflige tu alma. Y recuerda lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Verso 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Dice, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Cada año, ¿te das cuenta? Lo dice ahí. Cada año debía de realizarse esta expiación. mostrando así que nunca quedaba completada. Es lo que nos dice, cada año tienes que hacerlo. ¿Cuándo se completó esto? Dice, por estatuto perpetuo. Oye, entonces los judíos también porque lo siguen haciendo. No. Y no quiere decir que entonces Dios falló al decir que era perpetuo. Claro que es perpetuo. ¿Por qué? Porque el Dios perpetuo lo hizo. ¿Me explico? Él lo logró. Hasta que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a completarla, se iba a llevar a cabo. ¿Y es lo que vemos aquí? Te decía, este pasaje está lleno de Jesús, de Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros como el gran sumo sacerdote que es, ¿verdad? Sin duda, este pasaje está conectado con el libro de Hebreos. Si el libro de Hebreos lo sabes. Y puedes darte cuenta de quién es Jesús y de lo que está hablando el escritor de Hebreos ahí. Así como el sumo sacerdote, recuerdas, estaba delimitado para presentarse delante de Dios. No podía entrar cuando él quisiera. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿verdad? Tú no puedes venir con Dios como quieras y cuando quieras. Solo podemos venir a Él de la manera en que Él lo ha dejado establecido. Desde la caída de Adán, nadie puede acercarse a Dios, a menos que lo hiciera por medio de un sacrificio de sangre, ofrecido por un sacerdote, como vemos aquí. Y aún en el tiempo estipulado por Dios. Una vez al año. Nada de que, oye, pues vamos a hacerlo el mes que entra, ¿no? No, tienes que esperar hasta el décimo mes. ¿Y sabes algo? El Señor en eso no ha cambiado. Sigue siendo igual. Nadie puede acercarse a Él si no entra por el sacrificio de sangre que Cristo hizo en la cruz por el hombre. La única manera de acercarse. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Sí lo ves? Por eso lo dijo. Nadie puede. Nadie ha hecho lo que Él ha hecho, ¿verdad? Ni las buenas intenciones, ni los buenos deseos, ni las promesas que hagamos, ni las buenas obras garantizan la entrada a la presencia de Dios. Solo hay un camino garantizado, Cristo. Acompáñame a Hebreos, vamos a ver esto en Hebreos. Para terminar, vamos a ver Hebreos. Hebreos 9. Te decía que Hebreos está lleno de esto, pero creo que Hebreos 9 es el pasaje más claro acerca de lo que estamos viendo en la idea de la expiación en Levítico 16. Déjame leer del verso 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, hablando del pacto del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo en Levítico, ¿no? Tenía ordenanzas de culto, como lo que estamos viendo en Levítico, precisamente son las ordenanzas de Dios para el servicio a Dios, el culto a Dios, y un santuario terrenal, el tabernáculo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, que te decía al principio, es el primer cuarto, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo, que es el lugar santísimo, ¿recuerdas? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar, ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto, ese es el lugar santo. Y ahí están todos los días, ¿no? Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre. Es lo primero que dice Levítico 16. No puede entrar en cualquier momento. Y la manera que tienen que entrar es con un sacrificio, con sangre. Por eso dice, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No estaba completado, ¿te das cuenta? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, todo eso tenía un propósito, pero dice hasta el tiempo de reformar las cosas. Digámoslo así, que es el día de la gran expiación. ¿Cuándo fue ese día? El día en que Cristo murió en la cruz por nosotros. Ese es el gran sacrificio. Esa es la expiación real. Apuntaba, todo está diciendo, todo apuntaba para ese día. Todo lo que ellos hacían ahí en ese lugar, en el día de la expiación, apuntaba a lo que Cristo venía a hacer. Por eso dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, ¿cómo lo dice ahí? Sumo sacerdote, ¿te das cuenta? Estando presente Cristo, sumo sacerdote, ¿quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, ¿verdad? Y lo está conectando ahora sí. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y aquí no está hablando del tabernáculo que vemos en el desierto con Israel. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Está hablando del tabernáculo de Dios, donde Dios habita. En el tercer cielo, ahí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es lo que Cristo hizo el día de la expiación. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? ¿Redención? No, eterna redención. Ahí se cumplió lo perpetuo, ¿te das cuenta? Dios, Cristo, muriendo, el eterno, por los pecados de todos nosotros. No con sangre de machos cabríos, con su propia sangre. Y no al tabernáculo que vemos en el desierto con Israel, al tabernáculo de Dios. Él entró a ese lugar, hizo expiación, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es lo que Cristo hizo por nosotros, para servir a Dios. Era el propósito de Israel, era servir a Dios, tener comunión con Dios, conocerlo. La única manera de poder tener comunión con Dios es sirviéndole. Si tú quieres decir, yo quiero tener comunión con Dios, pero no quieres servirle, pues realmente no quieres tener comunión con Él. Pero es lo que está diciendo aquí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. ¿Te das cuenta? Lo que Cristo hizo fue esto. Él sí llevó el pecado, terminó con el pecado en la cruz. Es por eso que tú y yo el día de hoy podemos acercarnos a Dios. No hay nada, o sea, si los sacerdotes, con toda su vestimenta, con toda su gloria, corrían el riesgo de morir, ¿tú crees que tú podrías acercarte a Dios sin Cristo? ¿Y no ser consumido? Ve lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjate, voy a cambiar el verso 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, que es el celestial, sino en el cielo mismo, a ese santuario, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Levítico 16. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Cada año Jesús tendría que estar viniendo a morir por nosotros. Lo hizo una vez para siempre. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por cierto, el día de expiación también era llamado el día del juicio. Y eso es real. ¿Cómo vas a llegar delante de Dios? Un día vas a llegar, o sea, un día te vas a presentar delante de Dios. El día que dejes este cuerpo, pero vas a llegar con tu pecado, con tus obras, o vas a llegar cubierto con la sangre de Cristo, por esa expiación. De la manera que se ha establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esa es la fe que tenemos. Es el sumo sacerdote, Cristo. Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Te das cuenta de eso? Dice, déjame ir unas hojas atrás en Hebreos 7, verso 26. Fíjate lo que dice. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha. Todos los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio por sus pecados porque eran pecadores, ¿verdad? Y dice aquí el escritor de Hebreos, nos convenía porque en él no había pecado. Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, Levítico 16, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, o sea, el pacto de Dios, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Israel, los judíos han ignorado esto. Pero tú y yo lo hemos creído. Y es bueno recordar el Antiguo Testamento para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Encontramos un valor mucho más grande. La idea de expiación del Nuevo Testamento es que nuestro pecado no es solamente cubierto, sino es totalmente removido, es quitado. Así que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. ¿Recuerdas lo que veíamos? Con ellos solamente se cubría. Jesús vino a quitar tu pecado. ¿Por qué? Porque Él lo llevó en la cruz. Él pagó por ese pecado. ¿Te das cuenta de eso? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Recuerdas cuál era el propósito de la expiación? ¿Hacer qué cosa? Reconciliación, ¿recuerdas? Para hacer reconciliación. El propósito de ese día era ese, reconciliar. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Es lo que nos enseña Pablo en 2 Corintios 5. Solamente déjame leer este pasaje, verso 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es eso, está haciendo está citando o refiriéndose al día de la expiación. Y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, por medio de Cristo. ¿Cómo? ¿Recuerdas verso 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Habla de eso. Lo hizo un sacrificio por el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Sin duda, Levítico 16 apunta todo el tiempo al sacrificio de Cristo. ¿Te acuerdas que hablábamos del testimonio de Dios? ¿Cuál era el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento? El pecado del hombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Representado por la ley que se encontraba dentro del arca del pacto, que eran esas dos tablas que nos mostraban que éramos pecadores. El testimonio del nuevo pacto lo encontramos en Juan, primera de Juan, capítulo 5. Tal vez conozcas estos versículos. Es muy interesante ver esto, el testimonio, lo que Dios testificó en el arca del pacto, en el antiguo pacto, era, son pecadores, ¿recuerdas? tenía que ser cubierto con sangre para que él no viera el pecado y viera la sangre, la víctima. ¿Cuál es el testimonio del nuevo pacto? Primera de Juan 5, verso 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces empieza a hablar del testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces el testimonio tiene que ver ahora con su Hijo, ya no con el pecado del hombre, sino con su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el hombre sigue haciendo lo mismo. Aún el testimonio del antiguo pacto, no lo creo. Eres pecador. No creo. Bueno, es el testimonio de Dios. Eres pecador. Pero el testimonio ha cambiado. ¿Cuál es el testimonio? Verso 11. Y ese es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la gracia del nuevo pacto, ¿lo ves? Donde solo había pecado, en el antiguo pacto, en la ley, que no era malo, lo vimos, el domingo hablamos de eso, gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, y fue una gracia de parte de Dios, hey, véanse, son pecadores. Pero cuando Dios manda a su Hijo, nos muestra su testimonio, hay pecado, pero yo voy a quitar ese pecado, no solo cubrirlo, voy a llevarlo en la cruz por ustedes. Y así tendrán vida eterna. ¿Recuerdas que el pueblo no podía hacer ninguna obra más que afligirse? En cuanto al día de expiación, solo el sumo sacerdote y Dios hacían la obra. Así sucede también con Cristo. Solo Dios y nuestro gran sumo sacerdote son los que están haciendo esa obra. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Afligir nuestra alma. Así como estaba todo el pueblo, ¿recuerdas? Afligiéndose, doliéndose, viendo lo que el sumo sacerdote estaba haciendo, pasando con sangre, matando animales. Contemplando todo eso, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Viendo el sacrificio de Cristo, Él es el sumo sacerdote. Intercede por nosotros. Y como leíamos en Hebreo, en Hebreos, Él no entró a un tabernáculo hecho por manos humanas. Entró directamente al tabernáculo de Dios, a la presencia donde está Dios. Y ahí hizo expiación por ti y por mí. Es increíble eso, ¿no? O sea, nuestra mente realmente se queda corta en eso. Tal vez necesitaríamos empezar a hacer los sacrificios de los judíos para que llegáramos a entender la magnitud de lo que Cristo hizo. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero si podemos entender un poco eso, podemos ver lo que significa la expiación que Jesús hizo por nosotros. Como te decía, no solo cubrió el pecado y lo quitó, lo llevó por nosotros. Esto, Él entró hasta el lugar santísimo, llevando nuestro pecado, limpiándolo con su sangre. Una sola vez y para siempre. Estatuto perpetuo, ¿recuerdas? Y solo el Dios que es eterno, el perpetuo, puede llevarlo a cabo de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, aflige tu alma. Contempla lo que Cristo ha hecho. Y vive así. Nuestra vida es ese reposo. También Hebreos habla de ese reposo en Cristo. Ese reposo que muestra una vida afligida. Viviendo para el Señor. Ya no para nosotros, en humillación. Y así va a llegar un día como el sumo sacerdote se va a poner sus vestiduras. Un día nosotros vamos a ser vestidos con gloria. ¿Verdad? No es una gloria de este mundo, es la gloria eterna. Y ni siquiera lo merecíamos. Él lo ha hecho todo. Solo tenemos que descansar y creerlo y confiar en eso. Hay perdón de pecados, ¿verdad? Los judíos veían esa idea como un borrón y cuenta nueva. ¿Pero qué pasaba al día siguiente? Volvían a pecar. El día de hoy nosotros sí, no ha sido un borrón, realmente se cumplió. Debemos entender esto, el castigo de nuestro pecado fue llevado en la cruz. Jesús cumplió, pagó nuestro pecado, completó ese día de expiación. Ya no hay más expiación. Lo que Cristo hizo es suficiente. Solamente tenemos que creerlo y vivir de acuerdo a eso. Vamos a orar, ¿no? Señor, te agradecemos porque en nuestra ignorancia, Señor, pudimos haber muerto. Y tu gracia y misericordia, en tu amor, en tu bondad, decidiste revelarnos ese gran misterio. Oculto, aún para Israel estuvo oculto, pero para nosotros el día de hoy ha sido revelado, y es Cristo, el Salvador, muriendo en una cruz, llevando nuestro pecado, cumpliendo el más grande sacrificio que se ha hecho en la historia, Señor. Muriendo por el pecado de todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú pudiste haber continuado proveyendo de animales para que pudiéramos sacrificar y acercarnos a ti. Pero decidiste, Señor, proveer de tu Hijo, quien llevó nuestra maldad en la cruz. Te damos gracias, Señor. Permítenos vivir como veíamos, como el pueblo tenía que estar ese día, afligiendo su alma, meditando, considerando, contemplando todo lo que estaba pasando delante de ellos. Ayúdanos a vivir ahora sin nosotros, Señor, considerando tu sacrificio por nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer. No podemos mejorarlo. Tratar de hacer algo solo sería ensuciarlo. Señor, gracias. Solo ponte, podemos agradecerte. Y vivir así humillados delante de ti, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por tu sangre. No solo nos cubre, Señor, lo que veíamos hoy, ha quitado el pecado. Tenemos una esperanza, que un día te veremos y no seremos muertos. Estaremos más vivos a tu lado, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu gran sacrificio. Gracias por haber traído ese rescate por nosotros, expiación. Nadie podía hacerlo como tú lo hiciste, Señor. Gracias por haber decidido hacerlo. Ahora permítenos vivir como tú lo hiciste, Señor. En obediencia, en humildad, Señor. Sirviéndote solo a ti, Señor. Recordar una vez más tu sacrificio, Señor. Te agradecemos, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo y por amarnos de esa manera. Le doy, eso nos permite conocer, experimentar, entender mejor tu amor, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, conociéndote, entendiendo que no se trata de nosotros, siempre se ha tratado de ti, Señor. La única manera en que podamos darte gloria es a través de eso, del Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por recordarnos estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.